titulares de esta hora. El gobierno de Estados Unidos demanda al estado de Carolina del Norte. El precandidato demócrata Bernie Sanders fustiga a Donald Trump en Atlantic City. Y el secretario de Estado John Kerry inicia gira de 4 días por Europa.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Mike Frank en la producción y John Allison en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El estado de Carolina del Norte, en el este de Estados Unidos, defendió este lunes en corte una polémica ley contra la comunidad lesbiana, gay, bisexual y transexual, LGBT, que, entre otras cosas, obliga a usar los baños públicos de acuerdo con el sexo indicado en el certificado de nacimiento de la persona. El gobernador de Carolina del Norte, el republicano Pat McCrory, interpuso este lunes una demanda contra el gobierno federal en la que asegura que su ley no es discriminatoria, como afirma el Departamento de Justicia de Estados Unidos. La tarde del lunes, la secretaria de Justicia y fiscal general Loretta Lynch anunció la posición del gobierno federal, señalando que el estado de Carolina del Norte decidió responder demandando al Departamento de Justicia y que como resultado de esa decisión, y citamos, nosotros seguimos adelante. Hoy estamos presentando una demanda federal de derechos civiles contra el estado de Carolina del Norte, el gobernador Pat McCrory, el Departamento de Seguridad Pública y la Universidad de Carolina del Norte. Nosotros procuraremos una orden de tribunales que declare la ley HB2 de restricciones de acceso a los baños inadmisiblemente discriminatoria. Y ahora permítanme hablar directamente a la gente del gran estado, del hermoso estado, de mi estado natal de Carolina del Norte. A ustedes se les ha dicho que esta ley protege de daños a una población vulnerable, pero ese no es el caso. En lugar de eso, lo que esta ley hace es infligir mayor indignidad en una población que ya ha sufrido mucho más de lo que le corresponde. Esta ley no provee ningún beneficio a la sociedad. Todo lo que hace es causar daños a inocentes estadounidenses. En la misiva enviada al Departamento de Justicia, dio al gobierno de Carolina del Norte hasta este lunes para notificar los cambios que iba a efectuar con el fin de remediar las violaciones en las que incurre la legislación aprobada en marzo por el legislativo estatal y promulgada por su gobernador. En lugar de responder a esta petición, el gobernador de Carolina del Norte acusa en su demanda al gobierno federal de, y citamos, extralimitarse sin ninguna base y flagrantemente en sus poderes. Seguimos con más información. Bernie Sanders fustigó este lunes al candidato presidencial republicano Donald Trump y al inversionista multimillonario Carl Icahn en Atlantic City, Nueva Jersey. Sanders dijo a los partidarios de su candidatura que la avaricia y la imprudencia del dúo han dañado la vapuleada industria de juego en la ciudad.
What workers here are fighting for is to maintain the pensions that
los trabajadores aquí están luchando por mantener las pensiones que se les prometieron. Yo defiendo a esos trabajadores. Los trabajadores aquí están luchando por los beneficios de salud que han recibido durante décadas. Cuando hablamos de la declinación de la clase media en Estados Unidos y el incremento de la pobreza, de lo que hablamos es de los trabajadores que aquí han visto eliminado su descanso pagado por almuerzo, que han experimentado una baja del 35% de su compensación total, que han visto a multimillonarios como Carl Icahn, quien tiene un capital de $21 mil millones, llegar aquí y atacar al estándar de vida de lavavajillas, lavaplatos y mujeres criadas o encargadas del arreglo de habitaciones. Y nosotros vamos a decirles a los Carl Icahns del mundo que esa avaricia no es aceptable, que esa avaricia está destruyendo Estados Unidos y ustedes tienen frente a sí a alguien que si llega a ser electo presidente va a enfrentarse a este tipo de personas. El aspirante presidencial del Partido Demócrata Bernie Sanders mencionó la posición de Trump sobre el salario mínimo y sus controversiales declaraciones sobre latinos y musulmanes. Trump no tuvo actividad pública hasta el momento de la elaboración de este informe. Carl Icahn es el propietario de los casinos Tropicana y Taj Mahal y además es partidario de Donald Trump. Por cierto que a las alusiones personales volvió Donald Trump como bandera de campaña. El blanco directo es ahora única y exclusivamente Hillary Clinton, también ya virtual nominada por el Partido Demócrata y rival del magnate inmobiliario en lo que resta de la contienda. Lamentablemente estamos experimentando problemas técnicos y vamos a indicarles que con la crisis siria comenzó la gira del secretario de Estado John Kerry por Europa. Durante su periplo de 4 días, el jefe de la diplomacia estadounidense además asumirá la discusión de temas como la lucha contra el extremismo y contra la corrupción en escenarios de Alemania y el Reino Unido. Vamos a ver si superamos los problemas técnicos que estamos experimentando para poder escuchar la pieza que nos tiene a continuación Verónica Valderas Iglesias.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, inició su gira diplomática en Francia el mismo día en que el primer ministro de ese país, Manuel Valls, anunció nuevas medidas antiterroristas.
El plan de acción contra la radicalización y el terrorismo establece una estrategia global. Al mismo tiempo, toma acciones preventivas para anticipar, detectar y frenar la radicalización e impulsar la lucha contra él. Es para proteger al pueblo francés.
París también fue anfitrión este lunes de un encuentro entre opositores del presidente sirio Bashar al-Assad, que exhortarán a Rusia a poner más presión sobre el mandatario árabe para que avance el proceso de paz. Según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, el conflicto en Siria, que también será discutido por Kerry y su homólogo francés Jean-Marc Ayrault, se intensificó este lunes en el suroeste de Alepo, mientras la población se muestra escéptica sobre el cese del fuego.
Esperamos que Dios nos ayude a resolver la situación. El cese del fuego es bueno, pero queremos que termine esta situación. Estamos hartos de los ataques. Mientras caminamos, hay cohetes o misiles que caen cerca. Nuestras vidas están destruidas.
Espero que el cese del fuego sea largo y que todo el mundo vea que somos gente inocente los que somos asesinados. Queremos la oportunidad de trabajar. Nuestro país necesita que los hospitales funcionen.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América.
Y el proceso electoral que definirá el futuro de República Dominicana tendrá lugar el próximo domingo.
Se inició la cuenta regresiva para las elecciones presidenciales de República Dominicana. En un hecho histórico, se elegirá este próximo 15 de mayo a presidente, miembros del Congreso, alcaldes y concejales. Estarán en juego más de 4.000 cargos públicos. Sin embargo, pese a las numerosas ideologías, el analista político Roberto Isurieta, de la Universidad de George Washington, le dijo a La Voz de América vía Skype que le preocupa la política en República Dominicana, sobre todo por la supremacía de algunos partidos en la isla.
Cuando existen partidos hegemónicos, es una mala señal. Yo creo que la democracia, el corazón de la democracia, es la división de los poderes y la alternabilidad.
El presidente Danilo Medina espera poder ser reelegido en estos comicios, junto con su partido Liberación Dominicana, el cual cuenta con mucha preferencia. Sin embargo, un reto para el mandatario son los escándalos por corrupción. Según encuestas realizadas en la isla, los dominicanos creen que el presidente Medina utiliza fondos públicos para su campaña electoral.
Se gasta demasiado dinero para el tamaño de la economía en los procesos electorales, lo cual es irónico porque si existen partidos hegemónicos, las campañas deberían ser más baratas.
La Junta Central Electoral espera una amplia participación por parte de los dominicanos en el extranjero. En Estados Unidos ya se abrieron algunas líneas telefónicas y centros de votaciones en Nueva York, Nueva Jersey, Miami y Filadelfia. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Mike Frank en la producción. John Ellison en la sala de ingenieros y ante el micrófono quien les habla, Leonardo Bonet. Pausa y volvemos.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía. Para...
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Vecino, ¿qué estás haciendo?
Hola, Carlos. Estoy colocándole mosquiteros a las puertas y ventanas.
¿Y eso para qué?
El Zika.
El Zika, eso es una gripe, ¿verdad?
Es un virus que causa una fiebre leve, erupción y enrojecimiento en los ojos. Los doctores sospechan que puede causar microcefalia en recién nacidos. Pero nada que temer si sigues algunas reglas básicas.
¿Cómo cuáles?
El Zika, como otras enfermedades, es principalmente transmitida por el mosquito. Tenemos que eliminar esa plaga.
¿Y cómo?
El mosquito crece en el agua limpia y estancada. En los basureros también. Por eso hay que vaciar, limpiar y cubrir los envases de agua semanalmente.
¿Y qué hacemos con los envases que no podemos mover o limpiar?
Los puedes llenar de arena.
Ah, ¿y mi hijo puede salir a jugar?
Sí, pero que lleve mangas largas, pantalones y use repelente de insectos, especialmente en las mañanas o al atardecer, cuando los mosquitos pueden picar.
Eso haré. Gracias, Pablo.
A la orden.
Hola, Carlos. ¿Qué tal?
Hola, Ana. Estoy limpiando para evitar los mosquitos.
¿Para el Zika?
Así es. Todos tenemos que colaborar para evitar la propagación del Zika. Límpialo, cúbrelo y continúa haciéndolo.
Este es un mensaje de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y la UNESCO.
Uno, dos, tres.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter.
Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Buck, do you remember me?
Your mom's name is Sarah.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informa Alejandro Escalona. Estas son algunas de las noticias del mundo del entretenimiento.
Well, the people who think you did are coming right now. They're not planning on taking you alive.
La cinta Capitán América, Guerra Civil, está muy cerca de romper los récords de taquilla después de que este fin de semana recaudó $181,800,000 en Estados Unidos y Canadá.
Well, a great many people see you as a hero.
Civil War, de los estudios Disney y Marvel, se coloca hasta ahora detrás de Marvel's The Avengers y Avengers Age of Ultron, que tienen el tercero y cuarto lugares. La película de superhéroes de acción ya desplazó a Iron Man 3, considerada una de las más taquilleras.
Stay out of this one.
Además, esta cinta de Capitán América, la segunda, desbancó a la primera de Winter Soldier, que abrió con ingresos de $95 millones en abril de 2014. Guerra Civil fue estrenada internacionalmente una semana antes que en Estados Unidos. El director de cine Ron Howard regresa junto a Tom Hanks en Inferno, otro de los libros del escritor Dan Brown, el mismo de El Código Da Vinci y Ángeles y Demonios. Nuevamente, Tom Hanks interpretará al profesor Robert Langdon, experto en simbología. En esta entrega, el profesor Langdon se despierta en un hospital italiano con amnesia y la doctora Sienna Brooks, interpretada por Felicity Jones, lo ayudará a recuperar la memoria y descubrir una trama terrorista que tiene que ver con la Divina Comedia de Dante. El director ya comenzó su rodaje y ha colgado en su cuenta de Twitter algunas locaciones en Italia. La tercera entrega, basada en la novela de Dan Brown, llega a las salas de cine en octubre de este año. El cantante canadiense Justin Bieber subió en Instagram una foto con un nuevo tatuaje en su rostro. Algunas de sus seguidoras lo consideran hermoso, pero otras le piden que por favor no se haga otro. El tatuaje tiene forma de cruz y lo deja visible en un mensaje donde explica que estaba descansando para un show en Filadelfia. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Alejandro Escalona. Don't know if you're happy or complaining. La la la, whatever. La la la, it doesn't matter. La la la, oh well. Uno, dos, tres.
En entrevista con La Voz de América, la esposa de Leopoldo López, Lilian Tintori, llamó la atención de la comunidad internacional y de los ciudadanos venezolanos que viven en el exilio para que envíen medicamentos e instrumentos básicos de atención médica ante la severa escasez que afronta el país.
Elementos como vitaminas o compuestos para tratamiento de una simple gripe son algunos de los medicamentos que se necesitan en todo el territorio de Venezuela. Así lo expresó a La Voz de América la esposa de Leopoldo López, Lilian Tintori, quien dijo que en su nación se registra la peor crisis de la historia contemporánea.
Hay un 90% de escasez en insumos médicos, hay un 78% de escasez en medicinas de alto costo, hay... Les voy a dar el ejemplo de las mujeres que tienen cáncer de mama. Son 5.000 mujeres en Venezuela y no tienen cómo curarse porque no hay insumos.
Tintori exhorta a las organizaciones con experiencia en recolección de este tipo de materiales a que apoyen la campaña internacional Rescatemos a Venezuela.
En Venezuela no paramos de sobrevivir. En Venezuela todos estamos alertas, todo el tiempo alerta, buscando qué comer porque no hay, buscando medicinas porque no conseguimos. Saliendo con muchísimo cuidado porque te pueden secuestrar, matar o disparar. En Venezuela todos estamos alertas, activos y muy agradecidos que en la comunidad internacional y que los venezolanos en el mundo nos ayudan en estos momentos.
El gobierno de Venezuela ha atribuido el desabastecimiento de medicamentos a supuestas operaciones de corrupción en el sistema de salud. Nicolás Maduro aseguró en cadena nacional que los fármacos estarían siendo revendidos en la calle con sobreprecio.
Se nos creó una mafia interna, 800 Salud, y estaban falsificando récipes y estaban robando las medicinas para bachaquearlas en la calle.
Por otra parte, la organización religiosa Cáritas denunció que el gobierno de Venezuela no autorizó una partida de ayuda en medicamentos para esa nación. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Nueva pausa y ya volvemos.
En directo desde Washington, noticias de La Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de La Voz de América por Voasat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de La Voz de América.
Las noticias. The United States is deeply concerned by reports. Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el manda. Espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América. 5-4-3-2-1, Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Les invita Leonardo Bonet. Desde Washington en Ciencia y Tecnología, mientras los ingenieros de la NASA se acercan a la fase final del ensamblaje del nuevo telescopio espacial James Webb, un consorcio internacional liderado por Estados Unidos comenzó a construir las partes de un telescopio terrestre más grande que cualquier otro jamás construido.
El espejo del telescopio espacial Hubble, que nos regaló estas impresionantes imágenes del espacio profundo, es de solo 4,5 metros cuadrados. El espejo principal del telescopio espacial James Webb será de 25 metros cuadrados, así que los astrónomos prevén imágenes de mayor calidad aún. Al observar partes diferentes de los espectros visible e infrarrojo, los dos nuevos telescopios se complementarán, dijo el director del telescopio Magallanes, Patrick McCarthy.
Ambos, trabajando juntos, creo que nos darán una imagen completa, sea que estemos observando planetas alrededor de estrellas cercanas, agujeros negros en los centros de otras galaxias, o de regreso a aquel universo que llamamos primera luz, cuando vemos las primeras estrellas en las primeras galaxias.
Cámaras y espectrógrafos grabarán y analizarán la luz recibida buscando rastros de átomos y moléculas. La luz que procede de miles de millones de kilómetros de distancia podría ser apenas visible.
Los fotones aparecen cada 15 o 20 minutos, así que la luz tarda mucho en ser recogida. En nuestro caso, lograríamos algunos fotones por minuto.
McCarthy agregó que nadie sabe qué esperar, ya que el telescopio es lo suficientemente sensible como para detectar una vela de cumpleaños en la superficie lunar.
Lo más importante es lo inesperado, los descubrimientos.
Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Aunque los trasplantes de hígado se han practicado desde 1963 y son altamente riesgosos, un nuevo método que permite la preservación de órganos de manera más eficiente durante el procedimiento podría cambiar esta realidad.
La máquina inyecta oxígeno al hígado de un cerdo.
Este aparato posee dos bombas que envían líquido ya sea a la vena principal o a unas secundarias dentro del hígado.
En el Instituto de Medicina Regenerativa McGoin en Pittsburgh, el especialista en trasplantes, Paulo Fontes, asegura que el oxígeno extiende la vida del tejido, de los órganos, hasta por 9 horas. En la actualidad, hasta el 40% de todos los hígados donados en Estados Unidos son descartados porque han estado congelados por mucho tiempo y no han recibido suficiente oxígeno.
Muchas máquinas y soluciones se han desarrollado en el pasado, pero muy pocos científicos se han concentrado en que la temperatura y el oxígeno ofrecen un nuevo horizonte en el trasplante de órganos.
Después de 20 años de estudios, científicos de la Universidad de Pittsburgh, junto a sus colegas del Centro Médico Universitario de Groningen, Holanda, desarrollaron sangre artificial que inyecta a los órganos mucho oxígeno. Las pruebas en animales han sido exitosas 100%.
Como cirujano especialista en trasplantes, que ha hecho esto por 25 años, estoy impresionado de ver que puedo hacer un trasplante en un animal y luego de varias horas confirmar que el órgano funciona a la perfección.
Lo que hace esta máquina es bajar la temperatura del hígado donado mientras inyecta una solución con moléculas de hemoglobina. Las moléculas penetran profundamente en el tejido, suministrando 8 veces más oxígeno que las máquinas regulares. Gonzalo Abarca, Voz de América.
En otras noticias, a pesar de que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela ya verificó la mayoría de las firmas recaudadas para el apoyo a un referendo revocatorio del mandato del presidente Nicolás Maduro, la ausencia de una declaración sobre el proceso hizo que la oposición denunciara el desarrollo de una operación tortuga en el organismo.
El secretario de Ejecutivo de la opositora Mesa de Unidad Democrática, Jesús Chugó Torrealba, denunció que el Consejo Nacional Electoral está aplicando lo que cataloga como una operación tortuga para retrasar la convocatoria del referendo para revocar el mandato al presidente Nicolás Maduro.
Lo están pidiendo 1.850.000 venezolanos. ¿Tú me entiendes? Y estamos pidiendo que se defienda la paz de la República. Eso es lo que estamos pidiendo. Eso es motivo más que suficiente para que el CNE se declare en sesión permanente, trabaje noche y día, trabaje sábados y domingos.
A este respecto, el presidente Nicolás Maduro afirmó sentirse preparado para enfrentar un posible referendo revocatorio y dijo confiar en todos sus seguidores.
El CNE decidirá lo que tenga que decidir. Si el CNE decide que continúe el proceso y luego se va a la recolección de firmas, que se haga eso en paz.
Sumado a esas consideraciones, el jefe de la fracción parlamentaria de la bancada oficialista, Héctor Rodríguez, aseguró que las firmas recogidas por la oposición para solicitar el referendo revocatorio deberán ser comprobadas y transcritas una por una.
Hemos primero manifestado nuestra solidaridad con el Consejo Nacional Electoral, con el respeto a las instituciones, que es algo que hay que destacar. La derecha venezolana se ha caracterizado por no querer respetar las instituciones, por no querer respetar el árbitro, y eso es determinante para el juego democrático.
Ante la falta de respuesta a través del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alup, la oposición convocó a marchar este próximo miércoles hasta la sede del Consejo Nacional Electoral para exigir al ente rector que cumpla con los plazos para el referéndum revocatorio. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Como nunca antes, el propio público tendrá el poder de revisar la base de datos relacionada con los más de 11 millones de documentos revelados en el escándalo de los papeles de Panamá, informa Angélica Herrera.
Los nombres de las más de 200.000 empresas implicadas en el escándalo de los llamados papeles de Panamá, sus dueños, accionistas y direcciones, quedaron a disposición del público en lo que sería la segunda etapa de revelaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ICIJ, por sus siglas en inglés.
Estamos revelando la base de datos relacional que va a permitir a las personas en cualquier lugar del mundo buscar por nombre de persona, por nombre de empresa, por país y explorar por sí mismos esta información que es en cierto modo la base de los Panama Papers.
Sin embargo, en entrevista con La Voz de América, la vicedirectora de la organización con sede en Washington, Marina Walker Guevara, explicó por qué cierta información no estará al alcance de los usuarios.
No estamos revelando los documentos. Las transacciones financieras o información sobre cuentas bancarias. Esa es información que es muy privada y que va a seguir estando en manos de periodistas que van a hacer historias en profundidad al respecto.
Cualquier persona puede acceder a la base de datos siempre y cuando acepte las condiciones del servicio, que aclaran que existen usos legítimos para este tipo de empresas y que las personas que aparecen allí podrían no haber cometido delitos. El motor de búsqueda ofrece diferentes opciones, filtros, un glosario de términos y hasta un formulario que le permite al usuario contribuir a la investigación con cualquier información que considere relevante.
Eso es lo interesante de esta fase del proyecto, que es un poco ponemos el poder en manos de los ciudadanos para que ellos también nos ayuden con su conocimiento local a ver qué otras revelaciones van a surgir.
Nuevas alertas emitió la ONU para las que califique como continuas violaciones de los derechos fundamentales de los migrantes. Lo que más llama la atención es que los presuntos violadores son los gobiernos de la Unión Europea.
Perseguir y castigar legalmente a aquellos que trafican o ayudan a los migrantes y refugiados en sus peligrosas travesías es uno de los puntos claves que se espera consiga el apoyo de los miembros de la ONU, tras darse a conocer el reporte del secretario general de las Naciones Unidas denominado Condiciones de Seguridad y Dignidad, respuesta a los grandes desplazamientos de refugiados y migrantes.
Hay una gran necesidad de que busquemos opciones de movilización que sean legales para llegar a los países de asilo. Y desde luego es fundamental que los Estados miembros hagan de esto una realidad, así como tenemos que hacer lo posible para reducir el flujo de dinero que llega a las manos de estos traficantes, porque esto es un gran problema y está creciendo.
De acuerdo a cifras reveladas por la ONU, 40 millones de personas han sido desplazadas internamente. Esto es un incremento de 89% desde el año 2000, mientras el número de migrantes y refugiados ha crecido en un 41% desde el mismo año, alcanzando los 244 millones de personas.
El reporte recomienda la implementación total de los derechos humanos internacionales y las obligaciones humanitarias internacionales, así como que actúen con base en la Agenda de Desarrollo Sostenible para 2030.
Mientras este reporte sale a la luz, países en Europa como Polonia se niegan a recibir refugiados. La Voz de América indagó al respecto durante la presentación de este documento.
Una palabra que se repite en este reporte es la de compartir la responsabilidad. Yo creo que ese es un aspecto que se debe tomar en consideración en Europa y el mundo.
Asimismo, agregó que actualmente la xenofobia se ha convertido en un fenómeno global. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Mike Frank en la producción, John Allison en la sala de ingenieros y de un servidor quien les habla, Leonardo Bonet, quien de paso se despide deseando que disfruten una muy feliz noche. Será hasta mañana, Dios mediante.